As the president confronts the situation and the threat that's posed by ISIL, he
El presidente Obama anunciará en las próximas horas su estrategia para combatir al grupo terrorista Estado Islámico.
It appears that the ceasefire is mostly holding, although there are reports.
En Ucrania se mantiene un frágil cese el fuego.
Y salen ellos a quejarse y a oponerse a decisiones.
Y el nuevo secretario general de UNASUR espera que se reanude el diálogo político en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama anunciará que hará, o mejor dicho, hará pública su estrategia el miércoles contra el grupo islamista Estado Islámico, esto después de asegurar hace algunos días que su gobierno no tenía una estrategia contra ese grupo terrorista.
Después de mensajes contradictorios, el presidente Obama aseguró que es momento de entrar en la próxima etapa para enfrentar al Estado Islámico, la fase ofensiva.
Quiero que el pueblo estadounidense entienda la naturaleza de la amenaza y cómo vamos a lidiar con ella, y que tengan confianza de que seremos capaces de lidiar con ella.
En un discurso el miércoles, en la víspera de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente expondrá una esperada estrategia para, según él, derrotar al grupo extremista.
Así que lo que le pediré al pueblo estadounidense que entienda es, número uno, esta es una amenaza grave. Número dos, tenemos la capacidad de lidiar con ella. Esta es la manera cómo la confrontaremos. Le pediré al Congreso que se asegure de que entiende y apoya nuestro plan.
El mandatario tendrá un encuentro el martes en la Casa Blanca con líderes republicanos y demócratas del Congreso. Obama este fin de semana reiteró que no enviará soldados estadounidenses a combate. La posibilidad de ataques aéreos dentro de Siria sigue en duda.
Vamos a sistemáticamente degradar sus capacidades. Vamos a reducir el territorio que controlan y, por último, los vamos a derrotar.
Pero, ¿es esta la mejor manera de combatir esta amenaza? La Voz de América conversó con el experto en terrorismo, Joseph Umire, y él advierte que la estrategia debe ir más allá de lo militar e incluir maneras de combatir, según él, la ideología yihadista global.
En el boxeo hay un dicho que dice que es el golpe que no ves que te va a noquear, y creo que ese es el problema que estamos viendo ahorita. No simplemente enfocar en Estado Islámico, no simplemente enfocar en Irak, en Siria, pero en toda la región de Medio Oriente y en la ideología del mundo islámico radical. Esta ideología que está penetrando más y más.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry calificaron como un enorme hito la formación del gobierno en Irak y pidieron tomar medidas rápidamente que promuevan la unidad del país y permitan combatir la amenaza que representa el grupo yihadista Estado Islámico, según informa la agencia EFE. Hace pocas horas, superando el obstáculo de la división étnica y sectaria, el Parlamento iraquí aprobó un nuevo e inclusivo gobierno, uno que tiene el potencial de unir a las diversas comunidades del país para lograr un Irak fuerte, un Irak unido, y dar a esas comunidades la oportunidad de construir un futuro que todos los iraquíes desean y merecen. Esta noche, Irak cuenta con un gobierno de unidad. Mañana viajaré al Oriente Medio para continuar construyendo la coalición más amplia posible de socios de todo el mundo para confrontar, degradar y, en última instancia, derrotar al Estado Islámico. El presidente Obama telefonó este lunes al jefe del gobierno iraquí, Haidar al-Abadi, para felicitarlo por la aprobación de la mayoría de su gabinete, y ambos coincidieron en la importancia de que el nuevo ejecutivo tome rápidas medidas concretas para afrontar las aspiraciones y las quejas legítimas del pueblo iraquí, informó la Casa Blanca. El alto el fuego en el este de Ucrania, acordado el pasado viernes, está manteniéndose, pero persiste la inestabilidad, dio a conocer la presidencia suiza de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, encargada de supervisar el cese de hostilidades. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Pues parece que el cese el fuego se está manteniendo mayormente, aunque hay reportes de ataques con morteros y fuego de armas pequeñas en torno a Mariupol y al aeropuerto de Donetsk, e informes de violencia más intensa en áreas de Luhansk. Creo que es importante destacar que esto no es acerca de lo que está escrito en papel, y lo que se ha acordado se trata más bien de cómo debe ser implementado. Mientras tanto, según la agencia EFE, el embajador de Suiza ante la OSCE, Thomas Greminger, expresó que los próximos días serán cruciales en su intervención ante el Consejo Permanente de esa organización, a la que pertenecen 57 países, entre ellos Rusia y Ucrania. El nuevo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, anunció que durante su gestión espera reanudar el diálogo político entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
El recién electo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, durante su primera rueda de prensa en el cargo, expresó su esperanza de poder hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la posibilidad de reactivar las conversaciones entre la oposición y el gobierno, y aseveró que durante su próxima visita a esta nación sudamericana se podría reanudar este diálogo político que abrieron los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, y que hoy se encuentra no roto, sino, según dijo, congelado.
Independientemente de las consideraciones que tengamos sobre uno u otro país, todos los 12 países de UNASUR han conseguido estos logros en democracia.
Sin embargo, el presidente Maduro no da muestras de querer mejorar las relaciones al criticar de manera contundente la posición adoptada por sectores que le adversan.
Y salen ellos a quejarse y a oponerse a decisiones que son tan importantes para Venezuela. Entonces, bueno, parece que les molesta a estos sectores, no perdamos tiempo en tratar de entenderlo.
Atendiendo a estas consideraciones, el dirigente opositor José Alberto Zambrano señaló que ve con buenos ojos la reactivación del diálogo de manera seria.
Pero esa intermediación exigiríamos que sea ya puntual y que sea de manera seria.
Ernesto Samper, escogido el mes pasado como secretario general de UNASUR, iniciará su primera gira oficial en Venezuela y luego partirá a Chile, Argentina y Uruguay. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En el peor atentado ocurrido en años en Chile, una bomba detonó este lunes en un local comercial de una de las principales estaciones del metro de Santiago y causó por lo menos 7 heridos, 2 de ellos graves, según informa la agencia AP. Francisco Bravo, fiscal que investiga los 29 atentados ocurridos este año en Santiago, dijo a la prensa que la explosión fue causada por un extintor lleno de pólvora ubicado en el interior de un basurero metálico frente a un local de alimentos, una de las varias galerías de la estación Escuela Militar del tren subterráneo de Santiago de Chile. La explosión se produjo a la 1 de la tarde, hora local. La fuerza de la detonación convirtió el basurero en un arma adicional al romperse en múltiples esquirlas. El vocero del gobierno, ministro Álvaro Elizalde, dijo que, y citamos, tiene todas las características de un acto terrorista que ha sido realizado para causar daño a personas inocentes. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dijo que están identificadas las características generales del vehículo en el que habrían escapado los dos presuntos responsables del atentado. El gobernador del Gran Santiago, Claudio Orrego, precisó que uno de los heridos es un argentino que sufrió una fractura expuesta en una cadera. El doctor Max Ekdahl, del servicio de urgencia de la clínica Las Condes, dio a conocer que una mujer que trabaja en los servicios de limpieza del metro perdió un dedo. Gracias por estar en nuestra sintonía. La portavoz de la Casa Blanca, o el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, defendió la decisión del presidente Barack Obama de postergar las órdenes ejecutivas sobre inmigración hasta pasadas a las elecciones legislativas de noviembre. Earnest reiteró que el mandatario mantiene su compromiso de adoptar dichas reformas antes de que finalice el año. La razón por la que el presidente postergó sus anuncios sobre acciones ejecutivas es específicamente porque quiere asegurarse de que la solución que ofrezca sea tanto sostenible como duradera. A principios del año, el mandatario se comprometió a tomar medidas antes de que terminara el verano, pero la Casa Blanca se ha visto en la obligación de posponer el anuncio, ya que al parecer pondría en riesgo las posibilidades de triunfo de un grupo de senadores demócratas que aspiran a ser reelegidos en noviembre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trevinger y quien les habla, Leonardo Bonet. En materia de inmigración, mencionamos que a principios del año el mandatario, refiriéndose al presidente Obama, se comprometió a tomar medidas antes de que terminara el verano, pero la Casa Blanca se ha visto en la obligación de posponer el anuncio, como mencionábamos antes, ya que al parecer pondría en riesgo las posibilidades de triunfo de un grupo de senadores demócratas que aspiran a ser reelegidos en las elecciones de mitad de periodo en noviembre. El presidente ha decidido que tomará medidas ejecutivas, dijo Ernest, dentro de los límites de la ley para resolver los aspectos de un sistema disfuncional de inmigración que él pueda resolver antes de fin de año, y esa es una decisión que él ha tomado y es algo que va a ocurrir. El anuncio generó críticas de inmediato por parte de personas defensoras de la reforma que consideraron el aplazamiento como una traición a los indocumentados en Estados Unidos y acusaron al mandatario de priorizar la campaña política. Cientos de niños en más de 10 estados padecen una grave enfermedad respiratoria que, de acuerdo con autoridades de salud pública, quizás es provocada por un virus poco común, similar al que causa el resfriado tradicional. Según la agencia AP, cerca de 500 niños han sido atendidos en un solo hospital, el Mercy Infantil, en Kansas City, Missouri, y algunos tuvieron que ser sometidos a cuidados intensivos. La doctora Mary Ann Jackson es jefe de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas en el mencionado centro. Parece que estamos viendo más bebés en sus primeras 2 semanas de vida. Sabemos que con otros virus, los bebés que presentan infecciones en la primera o segunda semana de vida podrían tener una enfermedad más severa. Una madre no identificada de un bebé afectado explicó cómo comenzó el padecimiento. Él comenzó a ponerse morado y dejó de respirar, y sus manos y pies se les pusieron morados y no lograba hacer que me respondiera. El virus sospechoso, conocido como enterovirus 68, es una cepa poco común de una familia que usualmente ataca entre los meses de julio a noviembre. El virus puede provocar síntomas similares a los de un resfriado leve, pero los casos que se presentaron hace unos meses son inusualmente graves, dijo Mark Palinch, director de la División de Enfermedades Virales en los Centros de Prevención o para la Prevención y Control de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la,
la, whatever. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You know what I see? Losers. But life's giving us a chance.
La cinta Los Guardianes de la Galaxia siguió liderando la taquilla de Estados Unidos.
So here we are. A thief, two thugs, an assassin.
La película de Marvel ocupa el primer lugar. Este fin de semana se llevó 10 millones para acumular un total de 294,6 millones de dólares después de 6 semanas de su lanzamiento.
Surveillance is showing heavy Foot Clan activity.
Las famosas tortugas ninjas se colocaron en el segundo lugar, con el recaudo de 6,5 millones de dólares. El total hasta ahora es de 174,6 millones.
Sing songs, write songs, that's all I want to do.
Yeah, let's do it, oh!
De los estrenos de fin de semana, la cinta The Identical llegó al puesto 11 con un recaudo de solo 1,9 millones de dólares.
Ladies and gentlemen, welcome.
Mark, we as a nation fail to honor you.
Faltan pocas semanas para el inicio del Festival de Cine de Nueva York y la cartelera, incluyendo el cine estadounidense, ya está presente con el drama de Bennett Miller, Foxcatcher, con Mark Ruffalo, Channing Tatum y Steve Carell como protagonistas.
Je ne dirai presque rien. Je cherche la pauvreté dans le langage.
El festival, que se celebrará del 26 de septiembre al 12 de octubre, también incluye la cinta en 3D del director franco-suizo Jean-Luc Godard. Goodbye to Ladies. Se espera que durante el evento se estrenen cintas de la talla de Inherent Vice del director Paul Thomas Anderson y Gone Girl de David Fincher.
And I just really wanted to step out and thank you all for being there with your prayers and love, and it has been heard by both me and Cooper.
La comediante Joan Rivers tuvo su funeral por todo lo alto, como siempre lo pedía en sus bromas en público. Rivers fue enterrada en una ceremonia privada en una sinagoga de la Quinta Avenida de Nueva York y donde ella era miembro de la congregación. Importantes figuras de la vida artística asistieron al funeral de la comediante y actriz que murió a los 81 años de edad. Mercedes Antesana para La Voz de América. La la la, whatever, la la la,
it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy conversamos con nuestra colega Betty Janet Endara, quien ha sido enviada al occidente del país con el objeto de cubrir los temas de frontera e inmigración. Ella comienza refiriéndose al punto donde se encuentran y lo que han hecho.
Estamos en Tucson, Arizona, visitando la patrulla fronteriza y los lugares que ellos cubren en esta área. Nos llevaron a visitar unas torres de control, que son unas torres de rescate también al mismo tiempo. No solamente sirven de control, sino también de rescate y especialmente de ayuda para las personas que logran cruzar la frontera y atravesar el desierto. En esas torres hay una caja donde hay un botón rojo y hay explicaciones en español, en inglés y en un idioma indígena de una tribu cercana de aquí para que puedan aplastar ese botón rojo y esperar por ayuda de la patrulla fronteriza.
¿Qué tipo de resultados ha obtenido la patrulla fronteriza de la implementación de esa medida?
Solamente en los últimos 6 meses han logrado salvar 142 personas.
¿Y qué tipo de colores tiene presenta la torre por alguna razón?
La torre la hicieron de la luz de color azul, todas, para que la gente pueda saber que solamente esas torres son de ayuda, son de la patrulla o de las tropas de la patrulla que sirven para rescatar, para asistencia humanitaria prácticamente.
Y una vez que las autoridades, digamos, brindan ayuda a esa gente, ¿qué hacen con ellos?
Si necesitan asistencia médica, los llevan a una clínica o a un hospital y después de la asistencia médica los entregan a los centros de detención, sí.
Y una vez que los entregan a los centros de detención, ¿se realiza el proceso normal de repatriación o de estudio de cada caso?
Así es. De ahí se determina si van a poder quedarse o si tienen que ser repatriados. En el caso de los mexicanos, por ejemplo, no hay proceso como en el caso de los otros países centroamericanos, por así decirlo, o de cualquier otro país. En el caso de los mexicanos, tienen que ser repatriados inmediatamente.
¿Cuáles son los planes para el martes?
El día martes vamos posiblemente a visitar los túneles de Nogales, por donde no solamente trafican gente, sino también narcotráfico.
Betty Janet, un millón de gracias.
Gracias a ustedes.
Betty Janet Endara, enviada especial de La Voz de América a la ciudad de Tucson, Arizona, donde en los próximos días cubrirá los temas de frontera e inmigración. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Para aquellas personas preocupadas por su aspecto físico y que buscan resolver una papada floja en el cuello, ahora existe un tratamiento no invasivo en Beverly Hills.
Los cuellos no mienten y muchas veces traicionan la apariencia de una persona. Mientras usted puede tratar su cara con finas cremas y relajantes musculares, ahora existen algunos remedios para el cuello que no necesariamente incluyen un paso por la sala de cirugía. Una clínica de rejuvenecimiento en California ha introducido una técnica no invasiva que pretende desterrar lo que algunos llaman cuello de pavo. El UltraLift como lo llaman en inglés, es la nueva técnica que ayuda a rejuvenecer el cuello y el mentón. Este procedimiento se ha convertido en uno de los más populares en la clínica Epion en Beverly Hills. Epion fue fundada en 1998 por el dermatólogo cosmético Simon Aurian. El calor estimula el colágeno y genera elasticidad que hace que la piel se contraiga.
El calor que se genera utiliza ultrasonido y radiofrecuencias que luego son enviadas al tejido donde queremos hacer mejoras. No queremos quemar la piel. Más bien queremos calentar el tejido debajo de la piel. Hace muchos años nos dimos cuenta de que si calentamos el tejido a 43 grados centígrados, podemos reforzar y devolver la forma y textura a las partes donde se necesita. El procedimiento puede devolverle a la persona la apariencia de 5 a 10 años atrás.
El tratamiento es tanto para hombres como mujeres y tiene un costo de $3,000 por 3 tratamientos de una hora. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En una exhibición de tecnología en Londres se muestra cómo la impresión en tercera dimensión o 3D está evolucionando la forma en la que se producen vehículos, ropa, robots, aviones e incluso partes del cuerpo humano.
Este vehículo alcanza los 320 kilómetros por hora y está siendo probado por el equipo Straka Racing para correr en diversas competencias internacionales. La empresa ha utilizado un impresor en tercera dimensión para la mayoría de las partes de este automotor, no solo por ser más baratas, sino porque el poco peso que agregan al vehículo resulta en máquinas más veloces.
Con la impresión en 3D conseguimos componentes aerodinámicos en muchas áreas del vehículo. Actualmente estos materiales son suficientemente rígidos y fuertes, pero a la vez lo suficientemente ligeros como para ser utilizados en autos de carrera.
Por otro lado, un productor holandés está desarrollando aviones no tripulados o drones utilizando la tecnología de impresión en 3D.
Con los impresores 3D podemos hacer drones más pequeños que harán cosas que todavía no podemos imaginar.
Y hasta los fabricantes de utilería para Hollywood han encontrado en la impresora 3D la tecnología perfecta para ahorrar tiempo y dinero.
Hace algún tiempo, si un traje no encajaba como lo deseábamos, teníamos que cambiarlo radicalmente o invertir varias semanas de trabajo. Ahora, con la impresión 3D, se hace en solo horas.
Comida, esculturas, réplicas y prácticamente lo que se nos ocurra es posible diseñarlo a la perfección gracias a las impresoras 3D. El potencial de esta tecnología en evolución podría literalmente diseñar el mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se pronunció sobre las potenciales amenazas del Estado Islámico con motivo de la conmemoración del 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos.
Let me be clear, there are a range of individuals publicly speaking about the threat.
Hay varias personas expresándose públicamente sobre la amenaza del Estado Islámico. Hemos hablado claro, el presidente ha hablado claro, el secretario ha dejado claramente establecido que aunque no tenemos información de que estén preparando un ataque como el del 11 de septiembre de 2001, ciertamente tenemos la responsabilidad de prepararnos para asegurarnos de que tomemos todas las medidas posibles a objeto de proteger al público estadounidense. Esta no es solo una amenaza para Estados Unidos, sino contra los países de la región y la comunidad internacional. Los expresidentes Bill Clinton y George Bush hijo dieron a conocer un nuevo programa de estudios en un acto en el que ambos intercambiaron bromas y conversaron amistosamente, además de anunciar una sociedad para ayudar a la gente a conocer el liderazgo presidencial. La gran prueba para cualquier democracia en cualquier momento es cómo sostener un vigoroso debate, importantes desacuerdos, intensos enfrentamientos y de alguna manera llegar a una resolución que permita que el país siga adelante, expresó el presidente o expresidente Clinton. Ustedes saben que una de las cosas que he aprendido, supongo que por medio de mis pinturas, es que estoy tratando de dejar algo tras mi paso, algo para lograr un mundo mejor. E hicimos eso como lo juzgará la gente cuando fuimos presidentes, pero todavía queda mucha vida por vivir. Y creo que es una gran contribución a nuestro país, será educar a la próxima generación de líderes, afirmó el expresidente Bush. Los exjefes de Estado, Clinton y Bush, señalaron que la iniciativa tiene como objeto ofrecer a líderes motivados la oportunidad de estudiar decisiones presidenciales y además aprender de la experiencia de importantes funcionarios del gobierno e importantes académicos. Para la administración del presidente Obama, la amenaza a la seguridad que representa el Estado Islámico no solo para el Oriente Medio, sino además para los propios Estados Unidos y el mundo occidental, constituye un desafío a su visión estratégica acerca de la presencia estadounidense en Irak.
Indiscutiblemente para Frank Mora, ex vicesecretario adjunto de Defensa en la primera administración de Obama, el grupo Estado Islámico representa un nuevo reto para el mundo occidental y para el presidente Barack Obama, quien tenía entre sus propósitos el retiro de las tropas de Irak y Afganistán y no comprometer a Estados Unidos en nuevas aventuras bélicas en la región de Oriente Medio.
No creo que el presidente Obama, ni siquiera creo que tuviera mucho éxito una presencia de 100.000 o 200.000 soldados norteamericanos. No solo el pueblo americano no lo quiere, sino creo que no sería una respuesta a largo plazo. Estados Unidos no puede mantener, o ningún país puede mantener 100.000 soldados en un territorio Irak.
Aunque para el catedrático Mora, la decapitación de los dos jóvenes periodistas estadounidenses, hecha en forma de provocación y promovida a través de las redes sociales, obligará al presidente Obama a redefinir su estrategia y a garantizar a su país la seguridad que ya había sido vulnerada por los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001.
La solución es una solución política por parte del gobierno de Irak de involucrar a otros miembros de esa sociedad en el gobierno. Si eso no se da, cualquier respuesta militar que se dé es simplemente temporal.
El presidente Barack Obama conversará este martes con líderes del Congreso de ambos partidos. El miércoles tiene previsto hacer anuncios ante el país de lo que serán sus estrategias para detener el avance del Estado Islámico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Este mes se llevará a cabo la votación sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, el referéndum histórico que se definirá el 18 de septiembre. El que, si prevalece el sí, separaría a las dos naciones luego de 307 años de unión.
Con 10 días para la votación del referéndum que decidirá la independencia o no de Escocia del Reino Unido, un nuevo sondeo puso la fuerza pro independencia a la delantera con un 51%, dándole la vuelta a la ventaja de 22 puntos porcentuales que llevaba el no hace un mes. Los líderes de la oposición continúan su campaña. Alistair Darling, quien encabeza la campaña anti-independencia, dijo que su equipo mantiene el impulso.
Esto es para siempre. Si decidimos dejarlos, no hay vuelta atrás y creo que si las personas se concentran y miran los temas en juego en los próximos 10 días, estoy cada vez más seguro de que ganaremos.
Y es que un sí en la próxima votación daría fin a la unión de siglos entre Escocia y el Reino Unido y llevaría un rumbo constitucional y económico desconocido para el gobierno británico. George Matheson, expresidente del Royal Bank of Scotland y partidario de la independencia, dijo que hay muchos beneficios para la economía escocesa.
Esta votación es una oportunidad para los escoceses de mirarse en el espejo y decir que lo podemos hacer, podemos manejar nuestro propio país.
Los efectos económicos ya se sintieron para los británicos. La libra esterlina cayó el lunes a su nivel más bajo desde noviembre, una de las razones por las cuales el gobierno británico está dispuesto a ceder poderes a Edimburgo.
Si en las próximas votaciones gana el sí a la independencia, esto separaría no solo a Escocia del Reino Unido, sino también de la Unión Europea. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Kelvin Fowler, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche.